Hola, buenas tardes, Estefano. Bienvenido. Vamos a esperar a ver si se conecta. Bien, vamos a comenzar, Estefano, ¿de acuerdo? Pongo en pantalla ahora un poco, lo hemos dividido en dos sesiones, pues vamos a contextualizar por dónde vamos. Pongo aquí en pantalla el programa de este tema, lugares, espacio 4. Habíamos hablado de lugares y no lugares, las utopías, ¿verdad? La casa, casa de reclusión, la casa como sujeto social, la calle, la plaza vinculada a la fiesta, el mercado. Y hoy vamos a hablar de heterotopías, otras topías, ¿verdad? Topías diferentes y utopías, las imaginadas. Y luego los lugares de la educación, como son la escuela, otros lugares para la educación, algo que han añadido al manual original, un análisis de qué pasa en el McDonald's, ¿verdad? Ese comportamiento en un establecimiento multinacional, como puede ser el McDonald's, y los lugares de los muertos, las necrópolis, ¿verdad? Los cementerios. Con la coda, que es un poco el resumen total del enfoque del manual. ¿De acuerdo? En cuanto a fotografía, habíamos comentado esta, ¿verdad? Un espacio como es la estación de Atocha en Madrid o el aeropuerto de Nueva York, lugares, la casa de Rever, en Matmata, en Túnez, casa de reclusión, ¿verdad? Y el interior de una casa en Tizani, en Marruecos, una casa oriental, como ejemplos de casas de reclusión vinculada a los temas de parentesco y de jerarquía social de la mujer, ¿verdad? Como la casa Hausa, y el concepto que habíamos trabajado de Kürz, la reclusión, ¿verdad? La casa Hausa, la mujer recluida como símbolo de poder social, el caserío vasco, casa y familia, ¿verdad? Casa y descendencia, casa y genealogía. Un paso en Palas de Rey, en Lugo, en el camino de Santiago, el camino francés, Palas de Rey. Una calle en un pueblo, el concepto de calle en Grazalema, o el concepto de calle en Setinil de las Bodegas, en la provincia de Cádiz. El concepto de plaza, una plaza de un pueblo, ¿verdad? Un foro de actividad social, en este caso Grazalema, o el mercado donde la gente va a comprar y donde hay transacciones comerciales y también interacciones personales en un espacio, una topía, como es el mercado, en este caso del Frontal, en Oviedo ciudad, la capital de Asturias. Y hoy vamos a adentrarnos en nuevos espacios, como son el espacio de la escuela o los lugares de los muertos. Y aquí vamos a retomar donde lo dejamos. ¿De acuerdo? Esto ha sido una especie de introducción. Estefano. Vale. Comenzamos. Hablamos de heterotopías, otras topías, ¿verdad? Y utopías. Topías pensadas, imaginadas y reales. En esta la referencia sigue siendo Michel Foucault, cuando avanzaba sobre cómo los lugares están teñidos de heterogeneidad. Cualquier lugar donde vivamos, donde transitemos, está lleno de vida, de personas que transitan y son lugares comunes y a veces no comunes. Son lugares permanentes y transitorios. A veces reales y muchas veces imaginarios. Muchos lugares son imaginarios, por ello utopías. Estas utopías son lugares tan alejados de la realidad, tan, digamos, constructos intelectuales que resultan a veces irreconocibles. Pero existen, no lo olvidemos. Las utopías existen como lugares deseados, ¿verdad? Para muchas personas quizás el paraíso terrenal podría ser una utopía y para un creyente no, sería un lugar donde va a ir. O para un musulmán, al lado de Mahoma y de Alá, estará allí en una utopía. Y para otros no tan creyentes podría ser una utopía. Pero son lugares tan alejados de la realidad que resultan irreconocibles o conocibles. Las heterotopías son lugares construidos en paralelo. En paralelo son otras utopías que están también en paralelo y enfrente a los lugares comunes, a comunes, las utopías. Nuestras sociedades construyen otros lugares. En nuestras sociedades hay otros lugares, heterotopías, distintos a los lugares comunes que hemos hablado como utopías, los topoi. Nos da nuestro manual un ejemplo, como pueden ser los espejos. Fíjense qué reflexión más interesante. Analizar el espejo como lugares intermedios entre las utopías, lo que no existe, las irrealidades y las heterotopías. Con sus disfunciones, funciones, impactos en las distintas culturas. Como en los casos de los fan, como han mostrado los trabajos de campo, entre los fan, los loango, los pigmeos ecuatorianos, en el Islam, entre los zulúes, los indios americanos, etc. Como tenemos en las páginas 462 y 463. Como casos de análisis de qué función cubre el espejo en estas sociedades. Página 462-463. ¿Cómo se analiza y qué significa lo que desprende un espejo interculturalmente? Es muy interesante estas reflexiones tomadas de trabajo de campo. La metáfora de los espejos indica que las utopías son lugares soñados, ficciones, frente a las heterotopías que sí son lugares reales. Otras utopías. Por lo cual, lo único ficcional es la utopía. Vean la clasificación que hace Foucault de las heterotopías. Para él, lo tenemos en la página 463. Por una parte, dos conceptos universales. Las de crisis, dos heterotopías universales. Heterotopías de crisis en todas las culturas, como pueden ser los internados, los correccionales, crisis relacionadas con la iniciación a la virilidad sexual, otra heterotopía, el viaje de luna de miel, entendido quizás como rito de paso, esas son las de crisis. Y luego están las heterotopías de los lugares de la desviación. Psiquiátricos, antes manicomios, prisiones, residencias de ancianos. Esto por una parte es Foucault. Cuidado que es el análisis de Foucault, ¿eh? No pensemos que esto es así. Pongámoslo siempre en entre comillas, ¿de acuerdo? Luego, otra clasificación de teleutopía son los espacios de la otredad, que también se debe al fútbol. Espacios de la otredad, donde están los otros, los muertos en los cementerios o en los jardines. Los teatros que crean ilusión más allá del tiempo, del espacio, nos transportan, ¿verdad? En el tiempo, en el espacio, hay realidades, hay realidades. Los museos también son espacios de la otredad, el tiempo detenido. Las ferias, los burdeles, los barcos. Los barcos donde vive una aventura en un crucero más allá del tiempo, del lugar, en alta mar, ¿verdad? Son espacios de la otredad. En este análisis de Foucault ya señala nuestro manual que, por ejemplo, y lo echa en falta el manual, no se incluirían en estas heterotopías templos, santuarios, lugares sagrados, lugares de revelación, ermitas, lugares relacionados con algún hecho sobrenatural, estadios, campos de deporte, gimnasios, circos, escuelas. Serían, digamos, aporías, faltas de esta clasificación de Foucault sobre las heterotopías. Con lo cual, esto de los templos, santuarios y tal, habría que añadirlos a la clasificación entre dos universales, las de crisis y las de desviación y los espacios de la otredad. Habría que añadir esto, lo que no está incluido. Característica de estos espacios de la otredad, como tenemos en la página 464. Pues enlazarían con los lugares comunes, los topoi. El cementerio, de alguna manera, reproduce una ciudad formada por casas, con lápidas, con nombre, con biografía, con epitafios, una especie de casa, entre comillas. Por lo tanto, el cementerio, espacio de otredad, enlazaría con los lugares comunes, entre comillas, casa, ciudad, barrio incluso, ¿verdad? Soportan estos espacios de la otredad, soportan en un mismo lugar varios espacios a la vez. Por ejemplo, el teatro. El teatro con su capacidad transformista, que es capaz de recrear espacios imaginados en el tiempo, volver atrás a la antigüedad, a Grecia, a Roma, a la Edad de Oro, ¿verdad? Un teatro es capaz de conectar con los lugares comunes, pero transformándolos, recreándolos. También estos espacios de la otredad desarrollan heterocronías. En los espacios de la otredad el tiempo se trabaja, otros tiempos, como sucede en los museos. Los museos que se caracterizan por acumular y detener el tiempo. El Museo de Cádiz, que visitamos hace 2 días, con motivo de una jornada de historia antigua, vimos piezas del Cádiz fenicio de Gadir, pues de hace prácticamente 3.000 años. O cuando uno contempla un grabado del Paleolítico, ¿verdad? Hace 15.000 años. Por lo tanto, en los museos están detenidos los tiempos, la otredad detenida, las heterocronías. También estos espacios de la otredad operan con sistemas de apertura y cierre, aislados, como conviene al público, y penetrables. El caso de los balnearios, ¿verdad? Una especie de mundo ahí. Los villages turísticos, los resorts turísticos, los campos de golf, ¿verdad? Son mundos aislados, aislados, otredades. También los santuarios, ¿verdad? Los monasterios. Aislados, penetrables. Los lugares comunes son tan reales, los topoi, las topías, son tan reales que requieren alternativas imaginarias de escape. De tal manera que las utopías se convierten en heterotopías. Fíjense el caso de los espacios flotantes, los barcos cruceros, cerrados pero infinitamente abiertos. Las heterotopías estos otros lugares permiten seguir explorando las posibilidades simbólicas del espacio, que es de lo que estamos hablando, de espacios, de lugares, lugares y no lugares, contra lugares, otros lugares, no lugares, que son representaciones elaboradas con y sobre el espacio. Por ejemplo, los espacios sagrados en las sociedades primitivas, no necesariamente ligados a crisis, para nada. Se construye con acciones propias y con creencias propias de estas sociedades primitivas. No están ligados a la crisis, son sagrados. Por ejemplo, como ya conocemos por el trabajo de los Turner de 1967, que tenemos citado en las páginas 465 y 466, el análisis que hace los Turner del lugar de la muerte y el pabellón de reclusión. Yo vuelvo a decir, cuando leemos esto, que seamos capaces de extrapolar qué hay de interesante en este trabajo del 67, casi 70 años después. ¿Y qué y cuánto podemos sacar de esto que nos valga para la sociedad de hoy? ¿Cuánto aprendemos de lo que sucedió en este mundo Tembu en el año 67? ¿Y cuánto de ello sucede hoy, quizá con otras claves, con otras lecturas? Allí fue el lugar de la circuncisión de los novicios, donde se concentraban los tabúes, un lugar construido, donde se celebraban rituales de lugar-tiempo, un cronotopo, un lugar de reclusión, de reintegración a la vida social, un momento en que el lugar se desvanece. ¿Cuánto podemos aprender de ello para ahora? En aquel caso de los Zenbu, del año 67, era un lugar donde los novicios se hacían invisibles, un rito de paso, mientras que son circuncidados, que eran circuncidados, el rito. Pero no cabe duda de que ese lugar de reclusión, ese pabellón, no era un espacio vacío, sino otro lugar, no vacío, lleno de contenido, otro lugar en el que se estaba produciendo un tránsito social. Y esto nos debe de servir para analizar circunstancias actuales que están construidas bajo estos mismos parámetros. El mismo lugar era ya transitorio. Ahí se hablaba del árbol, del muchi, de la iniciación femenina. Y hemos visto en otras asignaturas cómo sigue habiendo ritos que ponen en marcha el papel de la mujer cuando tiene la primera menstruación y se convierte en mujer. Siguen existiendo esos ritos en muchas culturas. La presentación en sociedad de una chica o de un chico. Todo esto es muy interesante. ¿Vale? En la cultura católica, el acto de la primera comunión también. A veces todos estos lugares son neutros, comunes, utopías, pero se transforman mediante un ritual para que estos lugares comunes se transformen y se conviertan en actos para llegar a ser lugares de crisis, entre comillas, para que los lugares comunes transformados se conviertan en heterotopías, donde es posible la transición, el ritual, la transformación. Lugares que cuando finaliza el acto se desvanecen y vuelven a ser utopías, lugares comunes. Es Foucault quien habla de la luna de miel como heterotopía, la luna de miel como rito de paso, un tiempo y un espacio liminal, cierto, transitorio dentro de la boda. En la luna de miel los novios se van, permanecen invisibles para la familia y la sociedad, y también, no solamente la boda, sino las prebodas, las despedidas de solteros. Una especie de invisibilidad hasta que se reagregan cuando regresan de la luna de miel, iniciando su vida conyugal, ya reincorporado a la sociedad, al lugar común, a la utopía. Veamos ahora los lugares de la educación. La escuela, página 468. ¿Va todo bien, Estefano? Seguimos. Los lugares de la educación. Lugares de la educación, la escuela. Cuidado que es un concepto no universal, en primer lugar, ¿vale? Es una utopía no universal. La escuela la hemos vivido como espacios de socialización. Los ritos de paso como una socialización intencionada. En las culturas occidentales y en otras para transmitir conocimiento trascendente. Pensemos una escuela no ahora, sino desde el inicio, ¿verdad?, de la Grecia clásica o de otras culturas, un espacio para la revelación, para la socialización especial en lugares singulares, sagrados, la Academia de Platón, por ejemplo, para la transformación de personas mediante símbolos, mediante conocimiento, a veces esotérico, ¿verdad? En las sociedades modernas, la educación implica una socialización institucionalizada, asumida primero por sociedades privadas, ¿vale? No estatales, y luego por el Estado, por medio de profesionales, en lugares acotados, en espacios segregados, de ahí que son lugares, topías para la educación o heterotopías. Por lo tanto, la educación ocurre en topías, las escuelas, espacios segregados, separados de las acciones cotidianas de la vida social. En la escuela no se transmiten revelaciones trascendentes, más bien capacidades normales, ¿no? En manos del Estado, la transmisión de conocimiento asumida por el patrón sociológico e ideológico de los Estados. No perdamos esto de vista. Por ello, la importancia que tiene que nosotros nos adoctrinemos a nosotros mismos. La lectura continuada por nosotros mismos de los autores que nos interesan. Y ser capaces de tener una visión personal de la vida y del mundo. Más allá de la institución escuela. Por ello, sigue siendo un proceso ritual la escuela que segrega a los educandos. Es un rito de paso. Segrega a los educandos, los alumnos, alumnas, de sus grupos domésticos, la familia, y los recluye transitoriamente un periodo de tiempo al día durante el curso escolar en espacios acotados. Aquí estamos viendo claramente el paralelismo con los pabellones Denbury. Así de claro. Hay procesos de discontinuidad social, de transformación, de transmisión de cultura. La escuela intenta ritualizar, sacralizar el proceso de aprendizaje. La educación como proceso de transformación de las personas, de su incorporación a la sociedad. Eso es lo que persiguen estas utopías, escuela, transformar, rito de paso, para que la persona se incorpore modificada a la sociedad. Modificada en cuanto a sus contenidos académicos y también en sus contenidos ideológicos. No lo olvidemos. Las escuelas conllevan una carga de ideología. Pública, privada, religiosa, laica, lo que sea. En este sentido, la acción educativa escolar es una socialización dessocializada, decía Díaz de Herrada. Se produce una especie de divorcio o de discontinuidad social. El carácter dual de la escuela, entre lo cotidiano, la cotidianeidad, lo común, ¿verdad?, y la excepción ritualizada de esa transmisión de conocimientos que percibe. Tenemos que saber, ser capaces de ver el campo de la educación y de la escuela en una perspectiva transcultural, que da pautas para acercarnos a su instrumentación, sin duda, con fines religiosos, políticos, de estatus social, de clase. Las escuelas como lugares de paso, como instituciones totales, ha sido estudiado por Goffman en 1961. Escuela-aula, escuela-institución, heterotopías como casas. Como casa. Fíjense la construcción del espacio en la escuela. Muros hacia afuera, inclusión, reclusión. Patios fuera de las aulas, fachadas, magnífica la imagen que proyecta para dar búsqueda de prestigio, dar idea de disciplina, de orden, de solidez, de seguridad, de la imagen de esa institución. Usted me ha confiado en sus hijos y aquí están seguros. Porque es un espacio, la escuela, que traduce jerarquías, rangos, grados, ideología, confesionalidad. Traduce mensajes, sin duda. Vean las citas de los textos de las páginas 469 al 70 sobre asilos internados de Goffman, en un texto de 1961, o el concepto de panóptico de Jeremy Bentham de 1780, o lo de Foucault y Deleuze de 1987. Espacio como metonimia de las instituciones y de la vida en ellas. Hablamos de la escuela. Entendida como metonimia de las instituciones, una parte de las instituciones, una parte de la vida. Instituciones como la escuela que crean sus propios mundos totales, gracias al uso del espacio. En este sentido, lugares de los otros. En este sentido, el lugar de escuela devendría en una heterotopía, el lugar de los otros, como espacios diferentes. Miren la cita de Foucault de la página 473, que dice que son lugares reales, efectivos, dibujados en la institución de la sociedad. Ahí lo tienen, ¿no? Una heterotopía de crisis, por ejemplo, los de internados, lugares de desviación. No cabe duda de que la escuela es una poderosa heterotopía en la que los educandos se transforman, ¿vale? ¿De acuerdo? Lean todo esto que es muy interesante. Lugares para la educación, el McDonald's. Esto lo tenemos en la página 474. Esta es una etnografía llevada a cabo por la profesora Sara Sama sobre los ciganos, un etnónimo de Portugal, parecido al mundo gitano, entre comillas, de España, y la heterotopía McDonald's, con una conclusión final que aporta la profesora en la página 483, que si les están interesados pueden leerla. Ojo que la profesora Salasama forma parte del equipo docente y no sería raro que colgase una pregunta sobre esta etnografía suya, que me permito deciros que es un añadido al manual original del profesor Honorio Blanco. Este manual, Cuerpo y Espacio, es original del profesor Honorio Velasco Maillo. ¿Vale? Se le hizo una nueva edición en el año 2019, en segunda edición, con añadidos, entre ellos, de la profesora Sabasa. Como, por ejemplo, esta etnografía de McDonald. ¿De acuerdo? Añadió este trabajo de campo de McDonald, que les puede interesar o no, pero ahí está. Y yo me permito decirles que, como es de la profesora, pues es posible que sea motivo de una pregunta. ¿De acuerdo, Estefano? Y continuamos con los lugares de los muertos, los cementerios, las necrópolis. Aquí estamos con una disociación conceptual entre la palabra cadáveres, muertos. Esto es interesante, ¿verdad? Otros mundos, otros lugares comunes, otras heterotopías. Fíjense que aquí la cuestión es que al otro mundo van los muertos, pero no sus cuerpos, los cadáveres. Es un poco jugar con las palabras, pero cuidado. Los que se van son los muertos, no los cadáveres. Los cadáveres están aquí, en el cementerio, enterrados, los huesos. Por lo tanto, estamos ante otra heterotopía, el lugar de los otros. Muertos, cadáveres. Como ejemplo etnográfico, nos suministra el manual el caso de del Maloma, citado por Malinowski en su obra de 1948 sobre los astronautas entre los Trogri andeses. El Maloma sería los lugares a donde van los muertos, que están próximos, y era una islita cercana entre los Trogri andeses, Tuma. Son lugares muy vinculados con la vida real, como sucede ahí aquí. Estamos conviviendo con los muertos, no los cadáveres, con los muertos, porque ellos regresan a la vida. Los palomas se conciben como un doble de los vivos. Este cementerio es un doble de los vivos. Y su vida social es completamente similar a la de estos. Es una heterotopía construida, una función espejo de un lugar común, la heterotopía de los lugares de los otros, de los muertos. En otras sociedades, en la modernidad occidental, los muertos quedan en los cementerios, en lugares separados de la ciudad, a distancia, pero siguen siendo heterotopías. Es otra visión. Poner distancia entre vivos y muertos, pero con los que convivimos. Fíjense que en la Edad Media las iglesias integraban las zonas de culto y los cementerios en el atrio, e incluso en el interior de la iglesia había enterramientos que hemos visto, y cuanto más cerca del altar mayor, más cerca estaba ese muerto, entre comillas, de la divinidad, del paraíso, de Dios. Con lo cual, estas comunidades medievales estaban integradas por los vivos y los muertos. A partir de los siglos XI y XII va a haber individualización, visibilidad y significado de la tumba. Los templos acogen a santos y a laicos, a los protectores, duques, condes, marqueses. Cuanto más cerca del altar está la lápida, el enterramiento se está más cerca de Dios. Vivos y muertos juntos en un mismo lugar, en la iglesia, pero diferenciados en la zona. Con prohibición, ¿quiénes no pueden estar en estas topías, en estos lugares de los muertos, en estas heterotopías? ¿Quién no pueden estar? Los no bautizados, los herejes, los leprosos, los judíos. Los monasterios eran contenedores de tumbas, se enterraban dentro, y los monjes los guardianes. De ahí el valor simbólico de las tumbas, eran signos de los cuerpos, identidades sociales, de la memoria, de la inmortalidad terrenal. Con una doble presencia de los cuerpos, estaban enterrados, pero estaban en el más allá, vivos y muertos formando parte de una misma comunidad. Esto nos lleva a hablar de la geografía medieval, del más allá, ¿verdad? Esta geografía del eje arriba, intermedio, abajo. En el mundo cristiano católico, cielo, arriba, purgatorio, intermedio, abajo, infierno. Metáforas orientacionales, sin duda, ¿verdad? Otros lugares serían el paraíso, el limbo. Son paradigmas de las utopías, que tienen proyecciones tanto en la vida social y religiosa como en la política. La noción espacial del paraíso es terrestre. Ese paraíso, esa heterotopía, esta utopía, tiene una noción espacial cercana. Es como un jardín. Fíjense cómo transformamos esas heterotopías metafóricamente. Con las reformas protestantes, a partir del siglo XVI, hay una transformación de esta geografía. Como sabemos, desde el protestantismo se cuestionan los lugares como purgatorio, como limbos. En cambio, los católicos mantienen que hay un más allá como lugar real. Frente a los protestantes, que creen que este más allá es más bien no un lugar, sino un estado de conciencia, de cada uno consigo mismo. Pero no vamos a ir a ningún jardín, como propone el catolicismo, o un paraíso, ¿verdad? En el siglo XVIII hay búsqueda de higiene, sabemos que es el siglo de las luces, del racionalismo, ¿verdad? Donde todo se analiza, se cuestiona y por una razón higienista los cementerios se sacan de las ciudades. Esto es una solución ilustrada, racionalista, higienista, como he dicho. Y también la Iglesia, en tanto que estatus, deja de gestionar la muerte. Ahora ya van a ser cofradías laicas las que se encarguen del ritual funerario. Se van individualizando las tumbas con estelas, nombre del muerto, epitafios, y ya se empiezan a concebir los cementerios como lugares de descanso, con sus jerarquizaciones espaciales. En los lugares más importantes del cementerio estarían las tumbas, los cenotafios de las personas pudientes y en alta escala y jerarquía social. Hasta el punto que se habla de una arquitectura de los cementerios, donde está presente la propiedad de la tumba, propiedad, el ritual del Día de los Difuntos, con el hecho de mantener vivo el recuerdo, limpieza de las tumbas, adornos, se les lleva comida, se mantienen los vínculos sociales más allá de la muerte entre vivos y muertos, no los cadáveres, vivos y muertos. El muerto es el que ha migrado, el cadáver está ahí, pero le interesa a la persona, el muerto. Por lo tanto, comunidad con los muertos, cercanía, no olvido, memoria. De ahí que vayan las personas los días de difunto a limpiar las tumbas. Yo lo he hecho con mis abuelos, mis abuelos. El adorno, el cuidado, el afecto, la devolución, la continuidad, hablar delante de la lápida, charlar, son vínculos sociales más allá de la muerte, presentes en muchas culturas. Por lo tanto, los cementerios son lugares fronterizos, la muerte como frontera final, el espacio de las despedidas, del recuerdo, quizás también del olvido. De ahí que haya surgido, como sabemos, una nueva moda de turismo, que es el llamado necroturismo, visitar cementerios. Y entender todo esto en una clave no solamente estética, sino como un análisis antropológico de qué ocurre en estos otros lugares. E incluso hay convocados concursos de cementerio. Y yo entro cuando voy a las ciudades, me gusta entrar al cementerio y leo los epitafios, los antropónimos, las consanguinidades. No hay un significado universal de la muerte, ni de los cementerios, de estas heterotopías, como propone la etnografía de la muerte en Benaer de Parry, 1994. Aquí la heterotopía para gestionar la muerte son los ghats, o lugares para la cremación cerca de las aguas del Ganges, los manikarnikas. La cremación no quiere decir que esta sociedad carezca de heterotopías para gestionar la muerte. Las tiene. El río, por ejemplo. Las heterotopías para la gestión de la muerte son demasiado diversas. Los espacios de los muertos son el otro lugar. Pero no cabe duda de que son lugares plenamente antropológicos. Bien, hasta aquí el tema que nos ocupa. Espacio 4. De acuerdo, Estefano, hemos terminado el manual. Aquí tenemos McDonald's, donde tiene lugar el análisis de la profesora Sarasama, un McDonald's en Nueva York. Y ahora vamos a comentar la coda. La coda es una especie como de mensaje final, ¿verdad? Sobre todos estos temas que hemos estado comentando, de cuerpo, de espacio, de paisajes, de mapas, de pelo. de piel social, cuerpo, objeto, sujeto, instrumento, ¿verdad? El espacio, el tiempo, los cronotopos, los lugares, no lugares, topías, heterotopías, utopías. Porque la coda nos viene a decir, nos venía a decir el profesor Honorio, que el cuerpo y el espacio hay que entenderlo como materias especiales para la simbolización. El cuerpo, el espacio y el tiempo, ¿verdad? El cuerpo es uno mismo y parte de uno mismo. Y el espacio nos conforma, conforma lo inmediato. Cuerpo y espacio como almacén de posibilidades inagotables para representar significados. En nuestras sociedades, en nuestras plazas, en nuestras calles, en nuestras fiestas. Cuerpo, espacio y tiempo como fuente para producir símbolos. A partir de cuestiones tan evidentes como son nuestro propio cuerpo, nuestro propio espacio cotidiano. Esto nos hace, nos lleva, como propone el profesor Honorio, al desplazamiento del foco de atención en los estudios del simbolismo, de los objetos a nosotros, a los sujetos. Y ya lo que propone es una revisión de conceptos que son los cuadros que están insertados en esta coda en la página 497. Los mapas medievales, el concepto de embodiment, el concepto de hábitos, cronotopo, heterotopías, topías y utopías. Con ello, damos por finalizadas las exégesis, más que explicaciones, las interpretaciones que yo he visto y he creído conveniente para entender esta asignatura de Antropología Cognitiva y Simbólica 2, centradas en el cuerpo y en el espacio. Con lo cual, cerramos las tutorías, Estefano, y comentar alguna cuestión, tenemos tiempo todavía, tenemos 10 minutos. Pues muy bien, Estefano, a ti y a todos los que han seguido de manera ocasional, más constante, menos constante, las tutorías, os agradezco vuestra asistencia, cuando habéis podido, vuestro seguimiento, que sé que estáis reproduciendo las grabaciones con frecuencia. Espero que os hayan sido de utilidad las interpretaciones del manual, este interesantísimo manual, que da para hablar muchísimo y para analizar muchísimo. Lo que sucede es que en todo el tiempo que es un curso, pues no podemos profundizar, pero sí he trazado líneas generales de orientación sobre cómo abordar la lectura. Y en ese sentido, pues, gracias. Espero que podamos coincidir en otras asignaturas del grado de Antropología Social y Cultural. Y os deseo a ti, Estefano, que estás ahí, y a los que nos van a reproducir, os deseo éxito en vuestras pruebas presenciales. Como sabéis ya por el foro, están corregidas las PECs, magníficas, muy interesantes análisis, bien trabajados, muy personales, con lo cual entiendo que se está captando el contenido y la orientación de esta asignatura de Antropología Cognitiva y Simbólica 2. Por lo tanto, nada más, buenas tardes, gracias y a vuestra disposición en el foro. Muy bien, voy a cerrar, Estefano. Gracias y lo que quieras por el foro. Un abrazo.